Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Muy buenos días y bienvenidos a Tengo Otros Datos. Mi nombre es Diego Ruiz Garreta y junto con Ana Laura Citalán, Lucy Panqueva, Tania Villacampa y Silvia Dicci, los saludamos este viernes 7 de marzo de 2025. Hoy les tenemos un programa especial, ya que, como saben, mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día de profunda reflexión para nuestro país. Un país en el que son asesinadas entre 9 y 10 mujeres cada día. Un país donde el 70% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia. Y un país con un sistema de justicia deficiente que de cada 100 feminicidios registrados, 54, es decir, más de la mitad, quedan impunes. Por todo esto, no debemos ser miopes ante la realidad violenta que viven las mujeres en México, sino unirnos en su lucha y genuinamente buscar una sociedad con igualdad de género. Recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en arroba Ibero99FM en X, Ibero99 en Facebook e Instagram y en el teléfono en cabina que es el 55 529 2599 para dejarnos cualquier reflexión que tengan sobre el 8M. También comentarles que esta semana, Ana, andamos de manteles largos porque hoy Ibero 99 cumple 22 años y este programa, Tengo Otros Datos, cumplió 5 años al aire. Y no tenemos nada más que agradecerles por acompañarnos durante este tiempo. Sin más, Tania Villacampa, cuéntanos qué está pasando en México y el mundo.
Hoy.
Donald Trump anunció que podría imponer más aranceles a Canadá desde hoy. Esto a pesar de haber llegado a un acuerdo ayer que exentaba todos los aranceles a productos previstos en el T-MEC. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizan marchas en distintos puntos de la Ciudad de México con el objetivo de llegar al Zócalo y hablar con la presidenta. Exigen que se hagan cambios a la reforma prevista para el ISSSTE, así como aumentos a salarios. Ayer por la tarde, el cohete Starship de SpaceX explotó momentos después de su despegue. Esto provocó que la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos suspendiera los vuelos en los aeropuertos de Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, Orlando, por la caída de escombros del lanzamiento. La suspensión se mantuvo hasta las 8 de la noche. En el marco del 8M, es importante recordar que más de la mitad de las mujeres con empleo formal en México no ganan un salario digno y 22 millones están fuera del mercado laboral. Muchas trabajan en casas sin pago, reflejando la desigualdad económica que sigue afectándoles.
Y en una nota de último minuto, informa el diario El Universal que Rogelio Ramírez de la O presentó su renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ustedes sabrán, Ramírez de la O, funcionario desde el gobierno del sexenio de López Obrador, que fue ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta es información que tiene El Universal. Hace escasos 2 minutos fue publicado. Todavía no hay una respuesta del propio Rogelio Ramírez de la O, pero ya El Universal adelanta, a través de fuentes consultadas en el gobierno federal, que Rogelio Ramírez de la O dejará de ser secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno de México.
Muchas gracias, Sebas. Y ya lo comentábamos, hoy tenemos un programa especial en conmemoración del 8M, y para eso, Lucy Panqueva, nos preparaste una cápsula. Cuéntanos de qué se trata.
Hola, Diego. Sí, como seguro saben las personas que nos escuchan por ahí, en este programa hemos dado voz a muchas madres y familias buscadoras en México. Y pues mañana, siendo 8 de marzo, es muy importante que recordemos a todas las mujeres que nos faltan y a las mujeres que luchan por las que nos faltan. En México actualmente hay más de 112 mil desaparecidos y 26.700 son mujeres. Es importante que hagamos conciencia de esta problemática y que dejemos de victimizar y estigmatizar a las personas que sufren por este fenómeno. La verdad, platicar con Delia y con Mari, buscadoras de Tamaulipas y de Ciudad de México, fue muy enriquecedor, por lo cual, en Tengo Otros Datos, estamos muy orgullosos de presentarles esta cápsula.
Sus nombres no se olvidan. Sus rostros siguen aquí. En el marco del 8 de marzo, recordamos que la lucha por la justicia también es la lucha por quienes nos faltan.
Gallardo Volante fue reportada como desaparecida el 5 de noviembre de 2017.
Roberto ya había sido secuestrado dos veces antes de su desaparición.
Las amenazas de presuntos integrantes del crimen organizado, su familia formó un colectivo.
Porque esto no termina. Hasta encontrarles, esta es la historia de dos buscadoras.
¡Hija, escucha! ¡Tu madre está en la lucha!
Hoy hablaremos con Delia Quiroa y María Velázquez. Mujeres que buscan a sus seres queridos desde hace 11 y 8 años. Su lucha, silenciada y estigmatizada, enfrenta la indiferencia y violencia institucional que sufren las mujeres.
Delia Quiroa es hermana de Roberto, desaparecido en 2014. En ese año a Roberto lo secuestran en Reynosa, Tamaulipas, junto con su mamá, pero a ella la dejaron libre. Él ya había sido secuestrado en dos ocasiones.
En ese tercer secuestro, lo que decidí, pues no tuvimos con qué pagar, tuvimos que poner denuncia y nos fuimos a la Ciudad de México para pedir ayuda a las autoridades, pero pues lamentablemente no actuaron en el momento, no se hizo lo adecuado y la última llamada que tuvimos de los secuestradores fue el 8 de mayo del 2014.
Pusieron la denuncia en fiscalía y se empezaron a empapar en el sistema judicial, las denuncias, las quejas. Conocieron también a otros familiares de víctimas de desaparición y juntos comenzaron a buscar. Les decían las rascatumbas. Y en 2016 constituyeron formalmente el colectivo 10 de marzo.
Y pues más que nada nosotros lo que hacemos es brindarles una orientación. Una orientación en la cual decirles qué hacer cuando se les pierde un familiar, ¿no? Entonces es muy triste para nosotros que nos hablen, porque siempre nos van a hablar porque va a haber una desaparición o un secuestro.
El caminar de Delia y su familia ha sido largo, y al ser una mujer, han sufrido tratos diferentes y degradantes por parte de actores estatales.
Pues mira, por ser mujer sí me ha tocado violencia institucional. Funcionaria de la CEAP, que era Tamara Gómez, y más de la CEAP, por ser mujer, como si yo fuera una tonta. O como ya vete a tu casa a cuidar a tus hijos, olvídate de tu hermano. La senadora Kenia López una vez me dijo, tú ya deberías irte a cuidar a tus hijos y a tu hermano nunca lo vas a encontrar, me dijo.
Incluso por su apariencia física.
O sea, yo luego por eso no me arreglo, no me cambio, no me pinto, porque luego cuando me arreglo, me veo bien, las mismas mujeres de las instituciones me violentan.
También en el marco de los nuevos tiempos políticos que estamos viviendo en México, pude platicar con ella sobre los nuevos discursos políticos de género.
¿Tú realmente puedes ver que es tiempo de mujeres desde tu búsqueda?
No, es cierto. Es un discurso político que ayuda a tener seguidores. Y la gente que no ha sufrido un problema real, que no ha sido víctima de la violencia, no lo ve. Pero nadie nos estamos exentos, que es lo que nosotros tratamos de decirle. No permitas que te pase a ti, no permitas que te desaparezcan un hijo, una hija, no permitas que te lo maten, no permitas que te lo reclute el crimen organizado.
El mensaje de Delia va orientado hacia la concientización de la realidad de nuestro país, haciendo hincapié en que cualquiera, sin importar el género, clase social o color de piel, podría vivir lo que ella está viviendo en carne propia. Además, actualmente es candidata jueza en la elección de 2025. En Ciudad de México también se han constituido colectivos de búsqueda ante el aumento alarmante de los casos de desaparición. De los 1,666 casos que están registrados ante la comisión local, la mayoría de las denuncias se concentran entre las alcaldías de Iztapalapa y Cuauhtémoc. Por esto, pudimos platicar también con Mari Volante Velázquez, mamá de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, Pam, como la llaman de cariño. Pam desapareció en el kilómetro 13.5 de la carretera Jusco, en la alcaldía Tlalpan, después de haber asistido a un festival de música electrónica en 2017. ya este era el tercer año consecutivo que asistía. De acuerdo con su mamá, Pam tenía muchos sueños e iba a entrar a estudiar diseño para poder trabajar con sus papás, que comercian en el rubro zapatero. La familia de la señora Mary, que tiene 4 hijos varones más, uno de ellos abogado, empezó a investigar y a buscar por su cuenta, porque, increíblemente, una persona está extraviada hasta que después de 8 meses ya pasa el estatus formal de desaparecido. Aparte de esto, tuvieron que esperar las 72 horas reglamentarias para poder denunciar ante la autoridad. En su caminar, Mary Volante comenzó a conocer a otras madres que también buscan en la Ciudad de México y juntas se unieron para pedir justicia por sus hijas. En el caso de Pam, Mary cuenta que ella era la nena de todos en su casa y que la esperanza y el deseo de volver a verla es algo mágico que todos los días impulsa su lucha y lo que la unió con las demás mujeres que buscan, a pesar de la ineficiencia y poca voluntad de las autoridades.
Es tiempo de mujeres transformadoras, así que vota.
Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres.
También, a pesar de que la jefa de gobierno, Clara Brugada, ha tomado el estandarte del tiempo de mujeres junto con Claudia Sheinbaum, Mary no lo ve tan claro, que dice que las tomaron como bandera para sus campañas y luego pusieron una barrera entre ellas. Aunque lo han intentado, no han podido concretar aún una reunión ni con la jefa de gobierno ni con la presidenta.
A partir del viernes habrá un gabinete de búsqueda de personas desaparecidas. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció su creación.
Y declara que no va a ceder ni un pedacito, porque sí les crearon un gabinete de desaparición en la Ciudad de México, pero lo único que han hecho es frenar y retrasar las búsquedas y las investigaciones usando los tiempos del Estado, no los de las madres. El mensaje de la mamá de Pam para todas las mujeres que nos escuchan es claro. Somos un pilar fundamental en la sociedad. Si no nos unimos, ¿qué será del país? Tenemos que tejer desde el amor y desde la esperanza. Somos valientes. Seguimos buscando porque las amamos. Ni una más, ni una menos. Agradecemos el tiempo que nos brindaron Delia Quiroa y María Volante Velázquez. Y reiteramos la importancia de la búsqueda y pronta localización de sus familiares. Ni una más, ni una menos.
No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
Así es, ni una más, ni una menos. Y ahora vamos a escuchar una rolita para este viernes. Roll de Burbank Funk de The Internet. Está sonando aquí en Tengo Otros Datos.
Lo que acabamos de escuchar es Roll Burbank de The Internet. Y seguimos con el siguiente tema. Un poquito lo que hablamos en esta entrevista que vamos a escuchar con Marta Ferreira, directora general de la implementación de proyectos estratégicos en las entidades federativas en la Secretaría de Mujeres, fue sobre la romantización del feminismo. Para quienes nos escuchan y no conocen muy bien este término, es la romantización del feminismo. Es un fenómeno que el movimiento feminista es representado de una manera idealizada o despolitizada. ¿Y qué quiere decir esto? Que de alguna forma se prioriza más los contenidos simbólicos o estéticos y se disminuye un poco la importancia de lo político y estructural que maneja el feminismo. Escuchemos un poquito de lo que platicamos con esta Marta a continuación. Hola Marta, muchas gracias por habernos tomado la llamada. Justamente con respecto a este tema, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves este fenómeno y cuáles crees que son sus principales manifestaciones en la actualidad?
Bueno, primero muchas gracias Ana Lau y en tu nombre también gracias a Radio Ibero por invitarme. Este tema, o sea, yo nunca había oído hablar de la romantización del 8M, pero lo entendí como lo que me acabas de explicar, es decir, ese proceso por el cual una lucha se despolitiza. Entonces, quiero hacer como la parte, el análisis un poco como de lo positivo y lo que podría ser menos positivo, ¿no? No quiero decir negativo porque pienso que irse, salir a la calle y manifestarse siempre es bueno para las mujeres, ¿no? Entonces no le veo un efecto negativo necesariamente, pero quiero explicar ese proceso que tú planteas, ¿no? O sea, efectivamente el 8M nace hace más de 100 años, 110 años, en una Europa, Rusia, muy combativa y con las mujeres como Clara Zetkin, que plantean la necesidad justamente de reivindicar el derecho a las mujeres al empleo. Como okay. Tú sabes, aquí yo me gusta como feminista diferenciar entre trabajo y empleo, porque el trabajo es, las mujeres trabajamos mucho y de manera no remunerada, porque la carga de cuidados es un trabajo. Entonces me gusta ser muy, muy coherente con ese concepto, ¿no? Entonces las mujeres lo que necesitamos es empleo. Entonces esa lucha del 8M estuvo siempre ligada a los derechos de las mujeres trabajadoras. Por supuesto, toda la lucha por la carga de trabajo no se va a posicionar políticamente sino hasta la segunda ola del feminismo, ¿no? Cuando lo personal se convierte o le damos, ¿no? Las feministas le dan esa altura de lo político, que es lo que sucede en la sociedad y en el espacio público. Entonces, este movimiento, pues, si revisas la historia de los movimientos del 8M, siempre fue muy político, o sea, fue muy politizado y como una reivindicación clara sobre los derechos de las mujeres al acceso igualitario al trabajo, al igual salario, ¿no? O sea, todas estas reivindicaciones que tenían que ver con la empleabilidad de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos. Entonces, las mujeres en el espacio laboral eran consideradas casi como niños, salvo en los momentos en que la sociedad las necesitaba al 100%. Por ejemplo, en la guerra, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial también, las mujeres necesitan, o sea, la economía necesita que las mujeres entren al espacio laboral con mucha fuerza, y las mujeres entran y demuestran que son capaces de realizar todos los trabajos. Todos, porque los hombres estaban en la guerra. Claro, cuando los hombres regresan y la economía se restablece, digamos, en los órdenes patriarcales normales, pues las mujeres sobran otra vez, entre comillas, por supuesto, del mercado laboral, y hay toda una corriente como de regreso y conservadora sobre la posición de las mujeres en el espacio público y las obligan de alguna manera, porque las dejan sin trabajo, a regresar a ocuparse de las labores de las labores del hogar, ¿no? Y nunca este regreso y este tema de las mujeres en el hogar nunca se realiza de manera inofensiva ni inocente. Siempre está argumentada y siempre está acompañada de una narrativa, como pasa ahora, ¿no? Con la ultraderecha y las narrativas que tienen que ver con el regreso de las mujeres al hogar. Nunca es simplemente vayan a trabajar al hogar porque eso es lo que les queda bien, sino hay toda una narrativa sobre la naturalidad o la supuesta naturalidad o naturaleza del trabajo de cuidados. Entonces, eso se va produciendo a lo largo del siglo XX, como decía antes, en la segunda ola del feminismo hacia los años 60, donde hay una explosión de las libertades y la libertad sexual y las libertades de las mujeres, y las mujeres son las hijas de quienes habían regresado las nietas de las que salieron a trabajar en la guerra, las hijas de quienes habían regresado al hogar, y esas jóvenes pues empiezan a pensar en lo político que es todo lo que hacen, ¿no? Los cuidados, lo que sufren, la violencia que sufren, el acoso, el hostigamiento, ¿no? Los problemas de salud que son considerados como problemas masculinos, universales, cuando no se miraba el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y los problemas de la sexual, o sea, ligados a la salud sexual y reproductiva. No quiero ser muy larga, pero voy explicando cómo eso sí tenía un componente político muy fuerte. A partir de ahí vamos a cruzarnos en los tiempos con el nacimiento del neoliberalismo y las políticas que van a tratar de hacer una contrahegemonía a la narrativa, ¿no? O sea, de ganar el espacio, para que seamos claras, ganar el espacio narrativo, ¿no? Y entonces está el feminismo sacando a las mujeres a la calle y politizando y diciendo somos protagonistas, somos ciudadanas, podemos luchar, podemos ganar nuestros derechos, y además ser conscientes que los derechos de las mujeres siempre son derechos como poco atados, ¿no? Uh-huh. Pareciera que los derechos humanos, ¿no?, de la declaración del 40, de 1945 son como, están como arraigados, bien sentados, pero los derechos humanos ligados a las mujeres que tienen que ver con su con el orden de género y con los con temas que tienen que ver con la con las mujeres, que son propios, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos, ahí van a estar como siempre cuestionándose. Ahí viene esa contranarrativa que tiene que ver con la neoliberalismo, con las corrientes conservadoras que van a empezar a ocupar el espacio político. Pero no solamente ocupan el espacio político, Ana Lau, o sea, ojalá solo las narrativas ocuparan el espacio político, o el neoliberalismo, ojalá solo fuera un modelo económico, es un modelo político y un modelo cultural. Y ahí es donde nos cruzamos con esto que tú preguntas de la romantización. Porque lo que sucede es que ese impacto cultural del neoliberalismo subjetivo sobre las mujeres y sobre los hombres va a empezar a competir el espacio sobre esta politicidad de las mujeres. Y entonces ahí empezamos con esta contranarrativa que va a decir, va a poner agua, ¿no? Alivianar el contenido del feminismo. Entonces el feminismo es principalmente un movimiento de lucha, es un movimiento de liberación, es un movimiento profundamente revolucionario que cala atacando lo más conservador de la sociedad y la capacidad y la posibilidad de las mujeres de ser libres y vivir en plenitud todas sus potencialidades. O sea, eso es algo muy importante del feminismo, pero también el feminismo es una teoría social, es una teoría de investigación, es un corpus científico también, ¿no? Y entonces es una metodología, porque va a incluir esto que descubrimos la feminista cuando empezamos a darnos cuenta de cómo es mirar con perspectiva de género, ¿no? Que es tener una mirada que permite ver la desigualdad. Porque lo que nos dice el mundo hasta el momento del surgimiento del feminismo, de la teoría feminista y de la perspectiva de género, es que el mundo es así, natural como es, y que las desigualdades no son desigualdades, son diferencias. Pero el feminismo lo que se da cuenta es que no son diferencias, que son desigualdades, y que está basado en la subordinación de las mujeres y en la dominación masculina, no solamente de los cuerpos de los hombres sobre los cuerpos de las mujeres, sino todo un sistema de opresión, un sistema de control que controla también los cuerpos de los hombres, ¿no? Pero de diferente manera. Y aquí es donde esto lo que nos damos cuenta y decimos, no, esto no es un problema de diferencia sexual. Esto es un problema de desigualdad. Y aquí sí, las mujeres y las feministas encontramos. Y ese es el origen de la politicidad tan fuerte del movimiento feminista. Entonces, esta contranarrativa, este movimiento neoliberal, esta cultura del neoliberalismo que afecta sin darnos cuenta, a través de los medios de comunicación, a través de los modelos de aspiración de la sociedad, va calando en nosotras como una gotita que va diciéndonos cuáles son nuestros cuerpos ideales, cómo es una mujer feliz, cómo es la vida feliz, cuáles son las aspiraciones, una cultura principalmente blanca, donde las mujeres de color, las mujeres de las etnias no tienen representación posible. Y entonces vemos cómo esto va construyendo también una forma de narrativa que va chocando con esto que venía empujando el movimiento feminista y que iba con muchísima fuerza. Por supuesto, esto es una construcción, digo, el neoliberalismo no surge como evolución del capitalismo natural, ¿no? O sea, se construye, ¿no? O sea, es una construcción política, ¿no? O sea, una construcción política poderosa también. Entonces, llegamos ahora al siglo XX y tenemos un tercer, bueno, entre otros, en este contexto tenemos las redes también de comunicación. Y entonces empieza este deslavamiento del contenido político del feminismo. Y empieza a transmitirse a través de las redes, que las redes tampoco aguantan un contenido muy profundo. O sea, nosotras cuando yo era joven y cuando nos fuimos educando y estudiando, estudiábamos pues en libros, íbamos a conferencias, ¿no? Veíamos películas y ese contenido era muy profundo, pero la naturaleza de las redes de comunicación de hoy son muy rápidas, muy ligeras y no soportan mucho contenido. Entonces, eso yo creo que se presta también a este deslavado del feminismo. Y entonces, hay una conciencia, y por eso te decía que no me gustaría pensar en los efectos negativos, porque yo creo que siempre es bueno, ¿no?, que todo mundo a diferentes niveles tengan esta idea de que hay algo que es el 8 de marzo, que a las mujeres nos hace salir a la calle, que no es solamente, no, que si te regalan rosas como hace 10 años, no es esa la idea, no es celebrar a la mujer, sino celebrar a las mujeres en colectivo. Y tú sales con tus amigas, ¿no? Y aunque no tengas mucha conciencia del movimiento o de la lucha o de la perspectiva de género o de la teoría feminista, aunque no hayas leído a Simone de Beauvoir o a María Lugones o a Rita Segato, sabes que eso está ahí atrás, ¿no? Está ahí atrás. Hoy yo veía una serie el otro día donde mencionaban a Rita Segato, o sea, una serie popular, ¿no?, de Netflix. Quiero decir que ya hay algo ahí que está como en el aire de los tiempos. Entonces yo creo que es verdad que hay una despolitización, si lo comparo hace 40 años o 30 del movimiento de la marcha del 8M, del 8M en sí mismo. Creo que todas tenemos que trabajar también para hacer ese trabajo político no son solo jóvenes, ¿eh? Hay muchas mujeres de mi edad también que salen el 8 porque saben que ese día es de las mujeres. Y yo creo que esa apropiación también es positiva, porque nos saca todo lo que sea salir del espacio doméstico, invadir el espacio público, hacernos dueñas del espacio público, es positivo para la lucha, es positivo para las mujeres.
Y hay otras estrategias, un poquito, ya me robaste un poquito las preguntas que te tenía, pero...
Mucho, sí.
Estuvo muy bien la explicación, porque la siento que muy completa. Y yéndonos ya como para el final, ¿qué estrategias considerarías efectivas para evitar esta romantización del feminismo? Y también como entender al feminismo, como explicabas, como este movimiento que busca también una transformación estructural.
Bueno, yo creo que eso... los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que los canales públicos del país están haciendo su trabajo sobre eso. Creo que enfrentamos una época muy poderosa de deslavado y de romantización o despolitización de todos los movimientos sociales, ¿eh? O sea, incluso te diría el movimiento ecologista, ¿no? Sí. Es uno de los movimientos que más ha sufrido el brainwashing, como diríamos, o sea, el deslavado de sus principios, porque también es un movimiento muy politizado y muy político, y también ha vivido eso. O sea, yo creo que es un proceso que no solamente ataca al feminismo, sino también a los movimientos sociales. Yo creo que los medios de comunicación son importantes, gracias por eso, Ana Lau. Creo que también la escuela tiene su trabajo que hacer, creo que tenemos también, y creo que ahí la escuela no es nuestra, y la nueva escuela mexicana tiene mucho en sus contenidos, me consta porque cuando era el Instituto de las Mujeres trabajamos en ello. Creo que ahí hay un trabajo que hacer, que es muy difícil porque es como tienes toda, ¿no?, toda una fuerza cultural que está oponiéndose a esa idea, ¿no? Creo que en la escuela, en la facultad, en los espacios donde damos clases, explicar bien, ¿no?, la raíz política, ¿no?, del feminismo. Yo creo que ahí todos tenemos pues una parte también de responsabilidad, y los contenidos de las redes también, ¿no?
Y también, ¿de qué forma?
No son las redes en sí, son los contenidos.
Sí. ¿De qué forma crees que con esta evolución de las redes sociales y la mediatización justo de estos temas, el feminismo va a verse en el futuro? Sí, o sea, esta lucha que existe entre pues lo político que plantea el feminismo y su romantización.
No, yo creo que, bueno, yo soy optimista y creo que es una lucha que vamos a ganar, y que sí, porque tenemos la razón. Tenemos la razón, y mientras nazca una mujer en el mundo que sufra una situación de desigualdad, el feminismo tiene la razón y tiene la fuerza de la historia, si creyéramos en eso, ¿no? Yo soy historiadora de formación, y entonces sí creo también en que esas reivindicaciones tienen una raíz muy poderosa. Y yo sí creo que mientras más mujeres y jóvenes, niñas, se cuestionen esa naturalidad de que tienen que cuidar o de que no tienen derecho a estudiar lo que quieren o no tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, cuando esa semilla cale entre cada una de las mujeres que estamos viviendo esas desigualdades, yo creo que ese es un futuro de lucha, sin lugar a dudas. Y por supuesto los grandes cambios civilizatorios o de la vida no se producen de un día para otro, ¿no? Y hay derechos que hoy tenemos en los derechos laborales que hace 100 años eran impensables, ¿no? Y entonces yo creo que las mujeres también hemos conquistado muchísimos espacios. Hoy la presidenta Sheinbaum presentó la cartilla de los derechos. Es un primer paso conocer cuáles son tus derechos y ser consciente de que puedes exigirlos. Y eso es un proceso de concientización y muy poderoso de ciudadanía. No importa si la ciudadanía, o sea, yo digo ciudadanía no porque tenga que ver con lo urbano, sino porque tiene que ver con ese reconocimiento de tus derechos y esa posibilidad tuya de transformar la realidad y hacerla propia, ¿no?
Sí. Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
No, muchas gracias. Quedamos para algún otro momento. Te agradezco muchísimo y saludo a tu audiencia.
Volvemos a Tengo Otros Datos, país que habitamos.
Estamos de regreso aquí en Tengo Otros Datos. Les recuerdo que nos pueden seguir escribiendo en @ibero99fm en X y en @ibero99 en Facebook e Instagram. Y bueno, ya lo decíamos, el pasado octubre fue un cambio de paradigma absoluto en nuestro país, ya que elegimos a la primera presidenta de nuestro país. Y por ello nos da muchísimo gusto saludar a Melissa Ayala. Ella es abogada especializada en derechos humanos y se ha dedicado a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y la erradicación de la violencia política en razón de género. Melissa, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy contento de estar con ustedes.
Gracias. Y bueno, pues es el primer 8M con una presidenta mujer. ¿Qué decir ante esto?
Mira, creo que en términos simbólicos es muy poderoso. Creo que algo que hemos dicho muchas mujeres cuando llega la presidenta al poder es que la representación importa. Creo que también ya estamos en un momento en donde tenemos que señalar que la representación no lo es todo, ¿no? Por supuesto que es importante, por supuesto que es crucial que las niñas, las adolescentes crezcan viendo que pueden ser presidentas de una nación, presidentas de la Suprema Corte de Justicia, presidentas del Congreso, pero creo que también es un momento en donde es crucial señalar que no importa únicamente llegar, sino también cómo llegamos y para qué llegamos.
Desde tu perspectiva como abogada, ¿cuál es el principal reto en materia legal para las mujeres hoy en día en México?
Mira, creo que hay muchísimos retos. Desde lo jurídico me parece que el principal, digo, dentro de todas las preocupaciones que tenemos, es cómo atender la crisis de violencia que vive nuestro país. Porque sabemos que la violencia nos afecta a todas y a todos, pero la violencia también afecta de manera diferenciada a las personas. Y de manera muy particular, la violencia afecta a las mujeres al grado que en muchas ocasiones prefieren no denunciar por la revictimización que viven a la hora de hacerlo. Y cuando me refiero a la revictimización, creo que lo más común de lo que hablamos es en el sistema penal, pero eso también ocurre en los juzgados familiares, en los juzgados civiles, en los administrativos, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes retos es elaborar mecanismos lo suficientemente adecuados para que las mujeres puedan acceder al sistema de justicia y el sistema de justicia no les falle.
Desde el comienzo la presidenta ha impulsado la agenda de género tanto de manera discursiva, ya lo hablábamos, como institucional. Al final anunció la creación de la Secretaría de Mujeres y queríamos saber pues qué tanto estas acciones sí tienen posibilidad de verse reflejados en cambios tangibles. O sea, ¿cómo ves las atribuciones de esta nueva secretaría?
Mira, creo que va muy bien. Honestamente, me parece que están haciendo un gran trabajo. Sobre todo, por ejemplo, si volteamos a ver lo que se está haciendo para la construcción del Sistema Nacional de Cuidados. Y algo que yo celebro es que están siendo, al menos en este tema, bastante cautelosas. Es decir, desde un inicio se ha señalado que el Sistema Nacional de Cuidados es un tema sumamente ambicioso y, por lo tanto, en este sexenio se van a enfocar a generar las bases, ¿no? Me parece que también hemos visto que la secretaria de las mujeres, Claudia Hernández, tiene una gran interlocución con la presidenta, y esto por supuesto es importante para observar qué tanto se le está permitiendo realizar a esta secretaría. Ahora, creo que el siguiente reto no está únicamente en las facultades, sino en el presupuesto. No, me parece que para poder fortalecer más a esta secretaría hay que observar también el presupuesto que se le está dotando, porque una secretaría sin presupuesto sabemos que es muy complicada que pueda funcionar como se debe.
¿Cómo sabremos si este sí fue un sexenio de mujeres? O sea, un poco, ¿qué factores tenemos que estar observando, además de esto que comentas, el presupuesto, para que al final, en el corte de caja, pues sea algo positivo?
A ver, yo creo que vamos a saber si fue un sexenio de mujeres a los 10, o sea, un par de años después de que termine el sexenio de la presidenta, pero yo creo que los indicadores que tenemos que voltear a ver es si efectivamente menos mujeres vivieron violencia, si las mujeres, niñas y adolescentes pudieron acceder a los servicios de salud reproductiva, ¿no?, de salud sexual y reproductiva, si efectivamente, si más bien también si disminuyeron los índices de mortalidad materna, ¿no?, si disminuyó la violencia obstétrica en nuestro país, si se impulsaron también normativa que tuviera como objetivo que más mujeres lograran puestos de decisión dentro de, por ejemplo, el sector privado, ¿no? Creo que eso también va a ser fundamental. Estos indicadores me parece que son un buen reflejo de si estamos ante un sexenio de mujeres o no.
También preguntarte, pues estamos viendo un alza de las ultraderechas, no solo, bueno, en América Latina, también en Estados Unidos. ¿De qué manera esto, pues, detrimenta la lucha de las mujeres?
A ver, creo que hemos toda esta situación nos ha demostrado que los derechos de las mujeres nunca están a salvo. Ya lo decía Simone de Beauvoir, ¿no? Solamente se necesita una crisis para que nos quieran quitar nuestros derechos. Lo vimos en Estados Unidos cuando se echa para atrás Roe versus Wade, lo estamos viendo en el sexenio de, bueno, en el gobierno de Milei, lo estamos viendo también en distintas partes del mundo. Vimos también, por ejemplo, en Alemania cómo se logran estos votos de un de este partido político que, vaya, es ultraconservador y además fascista. Entonces, creo que estamos en un momento en donde, como tú bien mencionas, los grupos conservadores, las ultraderechas, están empezando a ganar más poder y, sobre todo, empiezan a quitarle los poderes, los derechos que habían ganado las mujeres de esos países, ¿no? Ahora, creo que estamos en un momento interesante en nuestro país, dado que nosotras estamos empezando a ver hasta un discurso distinto y un liderazgo diferente por parte de nuestra presidenta. Tan solo veamos y volteamos a ver lo que ha pasado con el tema de los aranceles, ¿no? Creo que el tema de los aranceles fue un gran ejemplo de cómo la presidenta está llevando a cabo un liderazgo distinto, pero de nuevo, mi temor es que el contexto político dé la posibilidad de que grupos conservadores o de ultraderecha empiecen a ganar más poder en nuestro país.
Nos quedan unos pocos minutos, pero no me quiero ir sin preguntarte, que nos des, le dejes alguna reflexión a la audiencia para este 8M.
Mira, yo creo que hay muchas cosas en las que estamos avanzando, pero si algo puedo pedir a la audiencia que nos escucha es que no despoliticemos el 8M. Creo que son claras las razones por las que marchamos, creo que son evidentes todavía las cosas que hacen falta. Y en este sentido, yo solamente diría, no hay que despolitizar las razones por las que salimos a marchar. Hay que recordar que siguen faltando más de 10 mujeres al día a causa de feminicidio, que seguimos ganando menos que nuestros contrapartes hombres, en donde las mujeres seguimos viviendo violencia política en razón de género. Entonces yo creo que todas estas cosas merecen ser nombradas y son las razones por las que salimos a marchar.
Muchísimas gracias por estos minutos, Melissa. Sin duda nos dejas mucho en qué pensar. Y pues sí, a seguir apoyando estas causas y estar muy pendientes a lo que pase el día de mañana en la marcha, no solo en la Ciudad de México, pero sino alrededor de la República.
Claro que sí. Estés muy bien y un gusto.
Gracias. Y bueno, Silvia Dicci, tú también nos tienes una cápsula que preparaste junto con Mariana Lara, platícanos.
Sí, claro, vámonos rapidísimo a esta cápsula que la preparé yo junto con Mariana y es sobre las violencias a las mujeres en las guerras, así que vamos a ello.
Todo lo que sabemos de la guerra lo sabemos por la voz masculina. Todos somos prisioneros de las percepciones y sensaciones masculinas, de las palabras masculinas. Las mujeres, mientras tanto, guardan silencio. Svetlana Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer. Pero la historia de las mujeres en la guerra no es solo la del silencio y la invisibilización. Es la historia de cuerpos convertidos en campos de batalla, de violencia utilizada como herramienta de sometimiento y de estratégicas bélicas que han colocado a las mujeres como blanco de ataques sistemáticos.
Es algo más profundo y más arraigado en nuestra sociedad que tan solo eso. La violencia sexual como arma de guerra reside en la forma, bueno, también reside en la forma en la que entendemos y denominamos estos actos.
Ella es Gabriela Meshulam, estudiante de Global Studies, Gender and Law en The New School University e interna en el Comité contra la Discriminación y Violencia de Género de las Naciones Unidas, ONU, quien nos ayuda a entender esta violencia como lo que es un arma de guerra.
La violencia sexual en la guerra no es una consecuencia inevitable, es una táctica de terror, una forma de desmantelar comunidades y de convertir los cuerpos de las mujeres en símbolos de derrota.
Sí, el derecho internacional ha evolucionado mucho y ha cambiado el significado de su terminología a lo largo de los años, pero para analizar la violencia que implica el uso de violencia sexual como arma de guerra, tenemos que cuestionarnos si quedan restos de los orígenes arcaicos que denotan esta violencia como un delito de propiedad y posesión. No se trataba nada más de violar mujeres y la gravedad solita que eso conlleva, sino este tipo de violencia cargaba un discurso, así una narrativa, no llamada vamos a violar mujeres, sino vamos a violar a sus mujeres.
Ruanda marcó un precedente en la historia de la justicia internacional. Por primera vez, un tribunal reconoció que la violencia sexual podía constituir un acto de genocidio.
Las violaciones masivas y públicas que ocurrieron en Ruanda tenían como objetivo humillar, aterrorizar y causar daño físico y psicológico en las víctimas. Esto afecta directamente a las comunidades y su tejido social.
Ser víctima las volvía inaceptables para sus comunidades y familias, y esto evitaba también que tuvieran hijos. Lo que después el tribunal entendió y lo que este tipo de violencia deliberado se entendía como parte del objetivo genocida de exterminar a todo un grupo étnico.
En Ucrania, la violencia sexual ha sido utilizada como un mecanismo de control y humillación. Las mujeres han sido violadas delante de sus hijos, delante de sus familias, como un acto deliberado de subyugación.
Esto, por ejemplo, es otra evidencia de que este tipo de violencia sexual sí es utilizado como arma de guerra, sí existe apoyo de organizaciones y sí hacen una diferencia. Este tipo de apoyo no nada más es psicosocial, o sea, abarca la atención psicosocial, que incluye terapia y asesoramiento y círculos de apoyo también, pero esto llega también hasta asistencia médica, que a veces no es tomada en cuenta en el tipo de apoyo que necesitan las víctimas de violencia sexual, y la asistencia legal.
La magnitud de los conflictos dificulta el acceso de organizaciones a las zonas afectadas. Entender las especificaciones de estos crímenes, de entenderlo como arma de guerra y no como violencia sexual general, nos permite entender cuál es el problema y cuáles son las soluciones.
En Israel y Gaza, la falta de reconocimiento de estos problemas y el negacionismo, como fue en el caso de la violencia sexual ocurrida el 7 de octubre, cuando se denunciaron agresiones durante los ataques de Hamas, representan un obstáculo para la búsqueda de justicia.
Al negar la realidad de los hechos, no solo se minimiza de las víctimas y se dificulta la recopilación de pruebas y testimonios, sino que se revictimiza a las sobrevivientes. Al exponer a las víctimas de violencia sexual en conflictos armados y también en general a juicios y narrativas que minimizan o niegan su trauma, podemos llegar a profundizar su sufrimiento psicológico y deteriorar su confianza en la justicia. O sea, también podemos incluso obstaculizar su recuperación y crecer los ciclos de violencia que logran silenciar a otras víctimas a poder denunciar también.
Entre las muchas aristas que tiene la violencia sexual en la guerra, una queda olvidada, la violencia obstétrica. En Gaza ha crecido gravemente, convirtiéndose en una crisis humanitaria.
Las mujeres embarazadas están en condiciones extremas, como incluyendo la falta de acceso a atención médica prenatal y postnatal, medicamentos esenciales, suministros básicos como agua potable. También los hospitales están muy sobrecargados y dañados por los bombardeos y apenas si pueden proporcionar servicios obstétricos adecuados. Los partos ocurren en condiciones muy, muy, muy complicadas, a menudo en refugios improvisados o incluso en la calle y sin la asistencia de personal médico calificado. Esta situación aumenta drásticamente el riesgo de complicaciones durante los partos. También ocasiona infecciones y puede llegar a ocasionar la muerte de muchas mujeres, tanto para las madres como los bebés recién nacidos.
Estos casos que ocurren en los conflictos armados forman parte de una violencia de género extrema, que forma parte a su vez de una violencia sistemática que para poder abordar necesitamos entender.
La violencia sexual en la guerra no es inevitable.
es el resultado de la impunidad y la indiferencia.
La sociedad civil tiene un papel importante en abordar estos crímenes. Nosotros podemos tener un efecto real, desde hablar del tema, crear conciencia dentro de nuestros círculos, en nuestras casas, todo tiene un efecto.
Todos tenemos un poder y educarnos, enterarnos, saber bien qué es lo que está pasando y cuestionarnos la manera en la que lo vemos y lo entendemos. Todos somos tanto parte del problema como parte de la solución. Crear conciencia sí tiene un efecto, buscar justicia en las calles sí tiene un efecto, informarnos, informar a otros, exigir a nuestros gobiernos y organizaciones multilaterales cada vez más. El poder de la sociedad civil tiene un alcance gigante. Siempre vale la pena decidir empezar con algo, aunque sea algo chico, cambiar en nuestras casas, en nuestros círculos, mover nuestra narrativa del lugar, hacer que los ciclos de violencia sexual en todas sus presentaciones paren.
Una cápsula muy importante y le agradecemos a la querida Silvia Dicci y a Mariana Lara por hacerla. Y vámonos pues a la sección favorita los viernes.
Extracto.
Extracto.
El disco más relevante de la semana.
El extracto de la semana, el disco más relevante de la semana, Microtonic por Bedroom. Este álbum que la verdad trae una vibra no tanto de rock alternativo, que era el sonido más habitual que tenía Bedroom, pero pues más shoegazero, explora un poco diferentes géneros, cada canción es diferente, pero te envuelve por completo. Ya saben que lo pueden escuchar hoy en Punto de las 7 y su repetición el domingo a las 9, que lo va a estar presentando la querida Feru de otra vez las 9. Así que no se lo pueden perder. Y la canción que vamos a escuchar hoy, parte de este álbum Microtonic, es Lake Disappointment. Lake Disappointment, a cargo de Bedroom, parte del extracto de la semana, Microtonic. Y pues ya se nos terminó el tiempo, y no sin antes recordarles que mañana va a haber el especial del 8M, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tendremos programas, todo relacionado sobre el marco del 8M. Y bueno, hay tres programas en específico que fueron hechos por personas aquí del TOD para que los escuchen. Aparte de escuchar el resto de la programación, claro está. A las 9:30, el Todo lo que debes saber sobre el aborto, donde participé yo, Tania Villacampa. A las 12, la lucha de las mujeres indígenas, que lo hicieron Ana Laura Citalán y Diego Ruiz. Y a las 6 de la tarde, Huérfanos por Feminicidio, Madres e Hijos, creado por Camila Solís. Para que vean, lo escuchen, escuchen el resto de los programas, estén al pendiente, tomen este tiempo para reflexionar. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que apoyaron en la producción y en la creación de este programa: a Sebastián, Mariana Lara, Ana Laura Citalán, Diego Ruiz, Silvia Dicci, Lucy Panqueva, Camila Solís, absolutamente a todos. Nos escuchamos el lunes en Punto de la 1. Ya saben dónde están, en Tengo Otros Datos.
Flores de Mole es un pen.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.